Ricardo, ¿cómo estás? Gastón te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, un saludo a todos por acá. ¿Cómo andan?
Bien, bien, nosotros bien, por suerte. Acá, por supuesto, teniendo un ojo en lo deportivo y otro en lo que está pasando, tomando los recaudos necesarios, viniendo a la radio las 2 horas que debemos venir, después volviendo a nuestro hogar. Y bueno, por supuesto que muy atentos con cómo avanza la pandemia aquí en Argentina, el coronavirus. En Estados Unidos sabemos, por supuesto, que la situación es otra. ¿Cómo es ahí en Indianápolis? ¿Cómo estás viendo todo lo que sucede en Estados Unidos? ¿Cómo las llevas vos?
Mira, nosotros tomamos por cuenta propia, digamos, cartas en el asunto. Yo te diría 10 días antes que cancelaran la carrera de IndyCar, o sea que habrá sido la primera semana de marzo, porque obviamente, bueno, viendo cómo estaba todo en China en su momento, después Italia y lo que se podía venir en España, tengo familiares en Italia, eso ayudó a que nosotros tuviéramos conciencia por ahí de entrada como qué malo que podía ser. Pero la realidad es que acá en Indiana o en la mayor parte de todo Estados Unidos no hay cuarentena obligatoria. Sí te recomiendan y hay recomendaciones hacia la gente, pero está en que la gente lo haga o no lo haga. Bastante están acatando, pero bueno, la verdad que para mí es muy muy flojo la parte del gobierno y bueno, estamos a las expectativas. O sea, obviamente pasa el tiempo, se sigue infectando la gente, eso también hizo que en las últimas 2 semanas, te diría, se viera muchísima menos cantidad de gente en la calle, pero bueno, se sigue viendo restaurantes abiertos con gente comiendo adentro, una cosa que vos decís, yo no voy ni a la esquina. O sea, nosotros estamos guardados en casa 100% y el equipo desde el 14, 15 de marzo que se canceló la carrera de IndyCar y volvimos para Indianápolis, digamos, desde ese momento estamos cerrados por una cuestión obligatoria mía hacia mis empleados, están todos en sus casas.
Bien.
Y bueno, con todo lo que eso significa también como negocio, ¿no? Tener negocio parado, tener empleados que hay que pagar sueldos, viendo cómo son las leyes que están aplicando para tratar de agarrar los subsidios o los créditos que supuestamente te los van a perdonar si los utilizás para la gente, pero tampoco hay seguridad de eso. Bueno, todo bastante bastante confuso y bastante problemático como todo, ¿no? No somos la excepción, creo que el mundo entero obviamente está pasando por este problema, así que...
En tu caso, ¿pudiste resguardarte? ¿Tuviste que salir? ¿Con quién concretamente estás, si se puede contar, ¿no? Ahí pasando la cuarentena. ¿Y cómo ves ahí en tu zona, en donde estás, en Indianápolis? ¿Cómo ves la cuestión ahí?
Mira, nosotros estamos con mi familia, mis señores, mis dos hijos, bien. Leandro, uh-huh, y Gabriela. Desde su primer momento, lo primero que hicimos fue sacar a los chicos del colegio. Leandro empezó el año y ya en segunda quincena de enero o tercera lo sacamos del colegio y empezó a hacer homeschool, que se llama, pero por una cuestión de deportes, porque él juega al fútbol, para maximizar los entrenamientos. Y bueno, lo hicimos por una cuestión deportiva que al final terminó siendo lo que todo el mundo está haciendo. O sea, que a él no le cambió mucho, sigue haciendo el homeschool desde la casa. Y a la chiquita la sacamos del colegio, del jardín de infantes, directamente a principios de marzo, porque no tenía sentido para nosotros seguir mandándola cuando podemos tenerla en casa. Así que de ese momento estamos en cuarentena. Creo que te digo, desde el principio de marzo hasta ahora habremos salido 4 veces en total a comprar algo, porque tenemos provisiones que fuimos buscando ya desde febrero. O sea, fuimos de a poquito llenando un poco las cosas y ahora nos quedará por ahí para un par de semanas más, no mucho más. Así que de alguna manera tendremos que empezar a salir a comprar cosas. Pero bueno, esa es como nosotros la estamos viviendo en casa. Y después, hasta donde yo sé, recomiendo obviamente a toda mi gente hacer lo mismo. Creo que en su mayoría lo están haciendo. Es muy difícil controlar lo que hace otra persona. Por eso tomamos la decisión con mi abogado de cerrar obligatoriamente el taller. O sea, que hoy nadie tiene acceso al taller, solamente yo. Y porque uno no sabe. O sea, que me parece que es muy, muy grave y las consecuencias pueden ser muy malas. Por más que a uno no le pase nada, por ahí no puede contagiar. Entonces, bueno, tomamos esa decisión. En líneas generales, producto que uno sale muy poco, no sabés, porque ves un poco, veo el barrio desde la ventana de mi casa y puedo ver cuántos autos pasan o no pasan, pero se ve más que nada por las noticias y por lo que uno va hablando con otros. Generalmente el grupo nuestro de amigos y conocidos han cumplido bastante y están todos bastante asustados. O sea, toda la gente que yo considero por ahí con sentido común está acatando la cuarentena al 100%, y por ahí hay otros que no tanto, que son los mismos predecibles de siempre, que están en todos lados y se ven en Argentina también, ¿no es cierto? Como a veces prendes la televisión y ves lo que pasa, como por ahí hay gente que no toma conciencia y no hace caso a las cosas y por ahí no se dan cuenta lo grave que puede ser, ¿no?
Ricardo, y pasando a la cuestión, si se quiere, más deportiva, lo mencionaste recién, tenés el taller cerrado ya hace un mes aproximadamente, por lo que contás. ¿Cómo manejás esa cuestión? Porque no hay carreras, no hay actividad, no sé cómo tenés el trabajo en cuanto a sponsors y demás, porque claramente acá está pasando, y en la Fórmula 1 misma, que es otro circo, es otro mundo, pero los empleados empiezan a ser licenciados, hay recorte de sueldos para ejecutivos y para pilotos. ¿Cómo manejás esa situación vos, siendo dueño de equipo, no?
Sí, bueno, es obviamente una situación catastrófica. Nosotros no tenemos patrocinadores, o sea que lo único que pudimos hacer fue armar el equipo de Indy Pro 2000, con el cual íbamos a debutar en St. Pete. Tengo dos pilotos y medio, porque dos firmaron para toda la temporada, que son Stingray Robb y el ruso Artem Petrov, y un piloto tercero que va a ser media temporada, nada más, que era Nate Aranda. Bueno, ninguno de ellos me está pagando. Obviamente, en el contrato tengo una cláusula de force majeure, que se llama, que son cuestiones de fuerza natural. En este caso, lo que uno no pensó que iba a pasar nunca es una epidemia a nivel mundial, con lo cual está el cese de pagos. O sea, que ¿cómo continúa esto? Una vez que se recupere el calendario o continuemos con las carreras, cuando eso ocurra, de la manera que ocurra, y vemos si van a ser 6 carreras, 3 o el campeonato completo, habrá que reestructurar el contrato y la manera de pagos. Pero en tanto eso ocurra, estamos sin cobrar un centavo, con lo cual la situación no es buena. En el caso de los empleados, acá como en Argentina, tenemos empleados en relación de dependencia, que son el 20% de los que yo tengo, y el resto son tipos monotributistas. Entonces, ¿qué pasó? Originalmente el gobierno iba a considerar a todos como en relación de dependencia y nos iban a dar un crédito de 2 meses y medio para poder pagar a la gente sin necesidad de echarla. De hecho, estamos obligados a no echarlos. Pero, aunque el Congreso aprobó esa ley, los bancos no la aprobaron y no lo están haciendo, solamente te están dando la plata de los que están en relación de dependencia, y los monotributistas pueden ser despedidos a partir del 15 de abril, pero van a tener que aplicar por su propia cuenta ese crédito que supuestamente va a ser perdonado. Esa es la situación, con lo cual yo a partir del 15 de abril empezaré a pagar sueldos solamente a los que están en relación de dependencia, que te digo son 4 o 5 nada más de todos los que tengo, porque el gobierno me va a dar un crédito de 2 meses y medio, y que si yo hago eso no lo tengo que devolver, con lo cual es una buena ayuda por lo menos por la gente, ¿no? Porque ellos, bueno, están cobrando un sueldo full en realidad para estar en la casa sentado, o sea que en ese sentido lo veo bien. Ahora, el tema más grande, discúlpame, es el tema del costo fijo, porque una cosa, el empleado es una porción de los gastos. El costo fijo que nosotros tenemos y los créditos que tenemos abiertos es complicadísimo al no tener un ingreso, la entrada de dinero está cortada 100%. Entonces, bueno, obviamente hay que hacer malabares y hay que ver qué situación tenemos para negociar puntualmente con cada uno. Por eso es un trabajo constante de día a día, que estamos con el contador y los bancos viendo cómo hacemos, ¿no?
Ricardo, lo que te quería consultar, disculpa la interrupción, es ¿cuántos trabajadores tenés como primera medida? Y la segunda pregunta que te quería hacer es si la primera carrera de San Petersburg, llegaste a ir con el equipo.
Sí, sí. Los empleados deben ser en total unos 15 empleados, porque estábamos muy reducidos también. El año pasado llegamos a ser 45, ¿verdad? Cuando teníamos la IndyCar, la Indy Light completa y el VIP, el IMSA. Este año solamente teníamos muy poco. Lamentablemente, como muchos equipos, estábamos sufriendo las consecuencias. Pero eso, al final y al cabo, es mejor para mí ahora ante esta situación. Hubiera sido peor todavía el daño si hubiéramos tenido más equipos comprometidos, digamos, confirmados. Y después, con respecto a la... ¿Cuál era la otra pregunta?
No, si habían llegado a ir a la primera carrera a San Petersburgo, si llevaste el equipo.
Sí, llegamos el equipo, obviamente fuimos a hacer la pretemporada, que consistió en entrenamientos privados. Eran 3 días de entrenamiento privado en la Florida, justo una semana antes de ir al entrenamiento oficial, que fue el fin de semana anterior en Homestead. Ahí comenzaba lo que era la actividad oficial de la categoría, estuvimos presentes con el equipo entero. Y bueno, llegamos a St. Pete con la incertidumbre, obviamente, de cómo venía la mano, ¿no? Porque estaban cancelando a nivel mundial muchos eventos deportivos. Entonces, bueno, el ambiente estaba muy... muy raro en ese sentido, muchos rumores, no se sabía realmente qué iba a pasar. Cancelaron la actividad el jueves, que teníamos entrenamiento y clasificación, pasaron todo para el viernes, y el viernes a la mañana logramos salir a pista, y bueno, se hizo la única tanda de entrenamientos, que fue una locura también, porque se sabía que se iba a suspender todo, y hubo autos que chocaron, autos destrozados en una tanda de entrenamiento, y después terminan cancelando todo, con lo cual hubiera sido mejor que directamente no salir a pista. Pero bueno, creo que la decisión de cancelarlo fue la correcta. Conclusión, el viernes hasta las 3 de la tarde, 3 y media, teníamos tiempo para salir de la pista, así que metimos todo adentro del tráiler y nos fuimos de San Pete manejando a Indianápolis, que llegamos a la madrugada, bueno, el sábado bien temprano, tipo 9 de la mañana, y a partir de ahí cerró todo, o sea que bueno, llegamos a tener una tanda en San Pete, pero te repito, un ambiente muy muy complicado, porque ya los pilotos tampoco estaban concentrados ni para manejar una autocarrera, o sea que fue todo muy muy confuso.
Ricardo, ¿qué pensás que puede llegar a suceder con la temporada, con las categorías? Por ejemplo, la Indy 500 se trasladó el domingo 23 de agosto, pero todavía con un panorama de incertidumbre, de no saber si efectivamente en agosto, imagino, se va a poder competir o no. ¿Qué imaginás que pueda llegar a suceder?
Y es muy difícil poder proyectar algo. Yo no soy muy optimista. No soy muy optimista porque vos ves la cantidad de casos que tiene Italia, que siguen habiendo miles de casos por día, ¿no es cierto? Y hace ya un mes y pico que están en cuarentena obligatoria. O sea que yo no entiendo mucho por qué sigue habiendo casos nuevos y la gente ya no se está moviendo. Sin embargo, el número no baja muy poquitito. Entonces, si eso lo trasladamos a Estados Unidos, con un país que es 5 veces más grande, o 6, veo un panorama complicado. Originalmente, también IndyCar creía que la carrera de las 500 no se iba a suspender y pensaban en mayo ya estar listos y ahora hablaban de junio y para mí es demasiado optimista o lo hacen por una cuestión de que tienen que hacer para decir algo. Yo la verdad que no sé qué decirte porque no sé, o sea, me parece que si acá se... Para mí es muy claro, el virus no se ramifica si la gente no se mueve. Y para que la economía no se te caiga, la gente tiene que trabajar, pero la gente no puede salir a trabajar si se va a contagiar y se va a morir. O sea que hay que cortarlo. Y esto si Estados Unidos hubiera hecho un corte 100% como hicieron otros países, quizás hoy ya estábamos de vuelta. Podríamos estar mucho más seguros de que en 2 semanas se pueda abrir, por ejemplo, o 3. Pero había que haberlo hecho como hicieron los coreanos, como hicieron algunos países, ¿no es cierto? Mismo Portugal creo que lo hizo muy bien. Entonces... Pero bueno, estamos en esta situación, así que yo la verdad que no soy muy optimista. Ojalá que sí, ojalá que cuanto antes esto vuelva a la normalidad, porque es por el bien de todos, obviamente, ¿no?
La última que te hago, Ricardo, por lo menos de mi parte, ya también estamos cerrando el programa, pero te quería consultar y no dejar de pasar la oportunidad para preguntarte cómo vivís y cómo seguís la situación aquí en la Argentina, donde sos oriundo. Y me está faltando consultarte justamente también que tu equipo debutó en el Super TC 2000 virtual y se llevaron la primera carrera del año. Bueno, creo que es una buena noticia entre todo lo malo, ¿no?
Sí, bueno, mira, en Argentina estoy al tanto de todo, obviamente tengo toda mi familia. Allá en Argentina, así sacando a mis dos hermanos que ahora están, mira, mi hermano más chico llegó 4 días antes de la cancelación de la carrera, justito, si no capaz que quedó en Argentina, así que tengo dos acá, pero estoy al tanto de lo que está pasando en Argentina. Me parece que el presidente al principio hicieron todo muy bien, todo muy rápido y tomaron acción rápida y después, bueno, arruinaron todo con el tema de los jubilados y pasan esas cosas que solamente nos pasan a nosotros, pareciera. Pero bueno, estoy al tanto de todo y sigo muy de cerca lo que pasa en Argentina. Y lo del Super TC 2000 eSports, la verdad que sí, o sea, Maxi de Saeta, todos saben que por ahí es uno de los mejores sim racers de la Argentina, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, o sea que básicamente no es que hacemos nada acá, simplemente los autos tienen los colores del equipo, muy contento por Maxi, bueno, mi hijo también venía haciendo un trabajo muy bueno, pero al final chocó las dos carreras que compitieron, y tenemos bastantes problemas de conexión por estar tan lejos, supongo yo. Y bueno, eso también dificulta mucho las cosas. Lo mismo para Franzoni, que está en Miami, corriendo. Son los 3 pilotos que tenemos. Pero bueno, una victoria, aunque sea de una manera virtual, obviamente es muy lindo. Y por lo menos estamos haciendo algo y es un poquito, un pasito de vuelta hacia el lado de Argentina, que como vos decías, ¿no? De donde uno es y donde quedan todavía todos los amigos y la familia que siempre están, ¿no?
Claro que sí. Ricardo, bueno... Te agradezco esta comunicación, siempre nos atendés muy gentilmente y siempre hablás con una gran claridad cuando tiene que ser conceptos referidos a lo deportivo y en este caso referido a lo que está pasando hoy por hoy en todo el mundo. Te mando un abrazo grande y espero que sigan de la mejor manera.
Bueno, muchas gracias como siempre, un saludo grande y un saludo a toda la audiencia como siempre.